En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 6 de diciembre de 2024, festivo, Día de la Constitución.
¿Cómo voy a poder darte todo lo que tú me has dado? No puedo, no puedo.
Esta tarde a las 6 de la tarde en el Salón Multiusos de Navaridas, el sacerdote Ciprián Melibi hablará sobre la realidad actual de su país, de Camerún, y también de los retos del futuro en toda África. También nos trasladará a los que participemos en esta conferencia la solidaridad que llega desde Rioja Alavesa a proyectos africanos en su país. Y seguimos con la novena, la Inmaculada Concepción, todos los días desde la pasada semana y hasta mañana sábado a las 7:30. La Catedral Nueva de Vitoria coge una celebración diaria para prepararnos para la fiesta del domingo, que será 8 de diciembre, será la fiesta grande de María Inmaculada. Y también mañana va a ser un día grande porque tendremos tres ordenaciones diaconales y vamos a hablar un poquito con los protagonistas. Tenemos con nosotros, estamos además aquí en el Seminario de Vitoria, lugar donde se han formado y donde se siguen formando los tres candidatos, Miguel Ángel, Lucho y hermano Cristian. Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, José Antonio.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, José Antonio.
Bueno, vamos a ir por partes porque como no nos ven, nos tienen que escuchar. Hablamos primero con Lucho. Lucho, ¿cómo vives este momento?
Bueno, yo lo estoy diciendo a todos aquellos que me lo preguntan, pero antes un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando. Yo lo vivo con mucha alegría porque es verdad que la Iglesia está confirmando en mí ese camino vocacional, ¿no? Ese sentimiento, ese deseo que nace en el corazón de un hombre que quiere seguir al Señor de una manera específica como es el sacerdocio. Entonces, la Iglesia lo ha confirmado y ahora llega un paso previo al sacerdocio que es el diaconado. Entonces, muy contento. Pero también yo digo la palabra como con vértigo, el vértigo de la gran responsabilidad de lo que vamos a asumir. Pero sabemos que el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Entonces, bueno, Él irá dando también en mi vida, en este proceso, los pasos para yo poder ser un buen servidor.
Miguel Ángel, ¿y tú también con vértigo, nervioso?
Uy, sí. Bueno, hasta ahora no, pero ahora ya a dos semanas vista la verdad es que hay una mezcla entre felicidad, porque la verdad es que uno se siente como muy pleno con esto que va a llegar dentro de dos semanas, pero a la vez con vértigo, es decir, con cosas dentro del estómago, porque uno no sabe realmente si va a saber responder, pero como decía Lucho, el Señor capacita para todo tipo de vocación.
Tenemos al hermano Cristian. El hermano Cristian, ¿por qué es hermano? ¿Por qué es hermano? Nos va a contar él. ¿Por qué te llamo yo hermano, Cristian?
Bueno, porque el hermano Cristian hace parte de una comunidad religiosa, Peregrinos de la Eucaristía, que actualmente nos encontramos en la parroquia Santa María de los Ángeles y nuestras hermanas se encuentran en el santuario de Estíbalis. Entonces, pues para el hermano Cristian es una alegría también poder compartir este acontecimiento particularmente en esta diócesis, porque sé que dentro de los planes de Dios el que yo esté acá y el que pueda recibir el diaconado aquí en Vitoria, pues es un regalo, ¿no? Es un regalo y es un don. Y pues bueno, muy contento sobre todo porque lo que decía Lucho, ¿no? Es una confirmación del llamado de Dios y ante todo, pues, de mi corazón brota es un agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento a Dios que nos capacita para responder, nos concede la gracia para decirle sí y pues con el firme deseo de corresponder a todo aquello que Dios nos llama, ¿no? Ya como diáconos y posteriormente, si es su voluntad, como sacerdotes.
Miguel Ángel, diácono, ¿qué quiere decir? ¿Qué figura es?
O sea, la figura del diácono, el significado es el de servidor. O sea, antiguamente en los Hechos de los Apóstoles viene recogido que se nombraron siete diáconos y eran un poco los que se dedicaban al aspecto más caritativo de la iglesia antigua, que se dedicaba a la gente más necesitada, a recoger a las viudas, a atender a los enfermos, un poco la persona que eso se dedicaba a tener más actos caritativos y a estar con la gente más necesitada.
¿Y qué diferencia con el diaconado permanente?
A ver, el diaconado permanente son personas que también se forman para poder ser diáconos, pero ellos tienen la posibilidad de mantener una vida como se pueden casar y pueden tener una vida activa normal. Nuestro diaconado es una especie de paso previo a la ordenación sacerdotal. Es como un diaconado que dura entre 6 meses y un año, un servicio que dura entre 6 meses y un año para dar paso luego al sacerdocio.
Lucho, un año, nos decía aproximadamente 6 meses, 9 meses, un año, diaconado. ¿Qué se diferencia con lo que habéis hecho hasta ahora? ¿Qué quiere decir estar de diácono?
Bueno, normalmente el proceso en todos los seminarios es más o menos parecido. Tenemos que hacer unos años de filosofía, unos años de teología en la formación, ¿no? Lo cual nos va también preparando pues para lo que es luego ya la parte de vivir el ministerio, o sea, en la primera parte como diáconos o ya como presbíteros. El derecho canónico pide mínimo 6 meses, que es más o menos lo que está, el tiempo que están transcurriendo nuestros anteriores hermanos, que ahora ya son sacerdotes en la diócesis de Vitoria. Más o menos el obispo pues mide ese, o sea, tiene, digamos, estipulado ese tiempo, podría ser un poco más, pero el derecho canónico pide eso, 6 meses. 6 meses donde estaremos, si es eso o lo que sea, ¿no? Pero estaremos, en principio, el diácono se hace servidor para el pastor, en este caso para el obispo, ¿no? En un primer momento es para él específicamente, según lo plantea, pues, la iglesia y también como se plantea en la palabra de Dios. Pero nosotros también estamos destinados en pastorales, en parroquias. Yo, por ejemplo, estaré destinado, Dios mediante, en la parroquia de Santa María Josefa en Vitoria. Y así cada uno en esas parroquias pues tendremos unas tareas específicas. El diácono puede cumplir con varias tareas de los sacramentos, de poder celebrar sacramentos. Lo único que no haremos, porque eso ya es específico del sacerdocio, es confesar o consagrar en el momento de la Eucaristía. Pero podemos realizar funerales, podemos realizar bautizos, celebrar bautismos, ¿no? Y la confirmación ya no corresponde a nosotros tampoco, eso ya es del obispo, pero él a veces puede delegarlo en sacerdotes, pero nosotros estaremos ahí.
O sea, para que nos entienda un poquito la gente, aunque lo has explicado muy bien, Lucho, ¿es una especie de prácticas previas al sacerdocio?
Más que prácticas, el servicio. Tenemos, la palabra ideal es servicio, ¿no? Estamos al servicio de la iglesia, como digo, específicamente con nuestro obispo, pero también serviremos con los párrocos donde estamos en cada una de nuestras pastorales.
Hermano Cristian, ¿en tu caso será lo mismo?
Sí, en nosotros, en mi caso también, el tiempo del diaconado es un tiempo de preparación, es un tiempo de preparación para el ministerio sacerdotal, pero como decía Lucho y Miguel Ángel, o sea, es una época y es un tiempo de servicio total. No quiere decir esto que cuando uno sea presbítero no va a servir, es al contrario. Pero sí es como esa antesala, es como esa preparación que en la sabiduría de la Iglesia lo ha estipulado así, un tiempo de preparación, ya se entra a ser parte del ministerio ordenado. Entonces veo que, pues eso, es un tiempo muy bello en el cual Dios nos prepara para ese paso que nos llame el día de mañana, ¿no?
Hermano Cristian, Lucho, mira, lo estáis explicando muy bien, pero también quiero preguntaros una cosa. ¿Cómo está siendo la formación en el seminario, Miguel Ángel? ¿Cómo muchas personas nos están escuchando, también gente que tiene a lo mejor esa inquietud o esa no sabe bien si la es vocación o cómo le dirías tú a alguien si merece la pena formarse aquí, probar el seminario?
Yo siempre digo que si alguien tiene una, aunque sea la más mínima inquietud dentro de su corazón, que pruebe. Que luego estará bien o no estará bien, será de su agrado o no, pero yo creo que cualquier tipo de inquietud que se tenga merece la pena pasar por el seminario. Desde mi experiencia propia, es decir, yo empecé el recorrido hace casi 6 años y no me arrepiento en absoluto de todos los pasos que he ido dando. Tenemos una formación académica y una formación como seminaristas, son dos cosas distintas pero muy complementarias a la vez. Y yo creo que merece la pena el intentarlo.
Lucho, en tu caso, ¿cómo estás viviendo, cómo has vivido esos años? ¿Qué resumen o qué titulares puedes dar sobre esta vivencia en el seminario?
Mira, yo diría que lo primero, nuestro obispo siempre plantea, donde se hace presente, lo que son las diferentes vocaciones en la iglesia, ¿no? Entonces sabemos que hay llamadas específicas a ser sacerdotes o religiosos o al matrimonio también, ¿no? También existen laicos solteros, que son unos grandes servidores en la sociedad y en la iglesia en concreto, ¿no? Entonces también se puede desarrollar ahí una vocación. Pero en mi caso específico recuerdo que esto empezó hace 14 años y recuerdo que un buen sacerdote me dijo, Lucho, la vocación es como una espinita que el Señor pone en tu corazón. Y hasta que no des un alto en el camino de tu vida. Yo soy de formación periodista. Entonces, hasta que no hagas un alto y quieras responder a eso que el Señor ha puesto en tu corazón, eso no te va a dejar en paz. Y bueno, pues con los años confirmo que era verdad, ¿no? Porque luego empecé en mis 5 años de formación en el seminario. Y yo se lo diría a todos los que están escuchando, jóvenes o incluso ya adultos, como en mi caso, chicas o chicos, si sienten una inquietud en el corazón que Dios pide algo más, hay que hacer un alto, detenerse, pensarlo, dejarse acompañar de una persona idónea para ello, en el caso de chicas con una religiosa o con un sacerdote que le pueda hablar del tema, los chicos igual, porque eso ayudará mucho para discernir y luego decir, pues doy el paso, entro al seminario. Y dentro del seminario lo que hacemos es eso, ir caminando día a día, todos los días en nuestras jornadas muy normales, que invitamos a todos a que vengan al seminario y lo conozcan, porque está de puertas abiertas siempre para todos, pero que en el día a día vamos a ir dándonos cuenta si de verdad esto es para nosotros. Y el Señor, lo que decíamos al principio, confirmará realmente con nuestros formadores y con el acompañamiento del obispo, nuestros superiores, si el Señor realmente se está llamando para esta vida.
Hermano Cristian, ¿y cómo fue tu llamada? ¿Cómo fue? ¿Nos puede interesar cómo un peregrino acaba aquí en Vitoria? ¿Cómo fue?
Bueno, en mi caso particular, pues como peregrino de la Eucaristía ya voy a cumplir casi 10 años de vida religiosa y pues ha sido, yo lo podría resumir como la mejor decisión de mi vida, ¿no? Ha sido como lo mejor que me ha pasado, porque el estar en la vida religiosa, el poder responder al Señor. En alguna ocasión también una persona me decía, ¿no? El hombre solo encuentra la felicidad en la voluntad de Dios. Solo en la voluntad de Dios se es feliz. Y en mi caso particular, antes de ser religioso, pues yo experimentaba eso, ¿no? Buscaba la felicidad en muchas partes, en muchos lugares, en muchas cosas, pero siempre quedaba un vacío, ¿no? Cuando tengo este encuentro personal con el Señor, hace aproximadamente 10 años, me doy cuenta de que eso era lo que realmente anhelaba mi corazón, y por eso le pido pues a Dios todos los días que me conceda la gracia de permanecer hasta el último día de mi vida en esta llamada, en esta respuesta que me ha concedido pues hacer, poderle responder, porque es gracia de Dios. Y pues eso, invito a todos los jóvenes y a todas las chicas, los chicos que puedan tener en su corazón una pequeña o mínima inquietud, para que se den cuenta de que responderle a Dios es lo mejor que le puede pasar al hombre.
Qué bonito escucharos. Yo solo os digo una cosa, en un año, si Dios quiere, o en menos, estaremos otra vez hablando, porque seréis futuros sacerdotes en breve, si Dios lo quiere. 7 de diciembre, 11:30, Catedral de María Inmaculada. Ahí estaremos, ¿verdad?
Sí. Sí, yo quisiera terminar este momento, y gracias a José Antonio, a ti y a todos los que nos escuchan, leyendo el lema que hemos elegido para nuestra invitación, que ya la podéis ver en la página web, aunque digo desde ya, lo dirán también mis compañeros, es la invitación es a todos, en la Catedral Nueva, 7 de diciembre, 11:30 de la mañana, porque esto es una fiesta diocesana de esta gran familia de la diócesis de Vitoria-Gasteiz. Entonces, el lema es de Marcos 9:35. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Por favor, rezad por nosotros para que seamos servidores de todos.
Chapo, esta guinda emocionante. Gracias, Lucho, hermano Cristian, Miguel Ángel. Rezamos por vosotros. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y el jueves 12 de diciembre, fiesta de la Guadalupana, fiesta grande aquí en Vitoria y en todo el mundo, patrona de México, patrona de las Américas. Y para que nos cuente más, tenemos a Erika, una mexicana que vive aquí en Vitoria y que nos puede contar un poquito más. Erika, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué celebramos el día 12?
Bueno, pues celebramos, como bien lo acabas de decir hace un momento, la Virgen de Guadalupe. Patrona de las Américas y, bueno, de México.
Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué es especial esa celebración? ¿Qué tiene de importante?
Bueno, pues que tiene de importante es que realmente pues ha marcado mucho la nación mexicana, ¿no? Y no solo México, sino ha sido difundida pues en todo el mundo. Pues a grandes rasgos te puedo decir que para México es como, pues, es para creyentes y hasta no creyentes, es muy respetada. La imagen de la Guadalupana es la patrona de México. Le tenemos un cariño especial como madre protectora. Y entonces es tanta la devoción que se le tiene en México, literalmente el día 12 de diciembre se paraliza todo México.
Qué bonito, qué bonito.
Sí, sí, es muy bonito y a nivel televisoras también, ¿no? Hacen... dan mucho auge a ese festejo, haciendo las mañanitas, lo que es el día 12 de diciembre, van artistas al templo a la Basílica de la Virgen de Guadalupe y, bueno, le cantan las mañanitas, que es como, pues, un cariñito especial para ella, hacen canciones de la Virgen y entonces... hay de todo tipo, ¿no? Desde gente de ¿cómo se dice? Del pueblo, gobernadores, gente del medio artístico, etcétera, ¿no? Aquí como no es limitado el hacia un sector, ¿no? Es patrona de todos.
¿Y cuál es la historia que hay detrás de esta advocación mariana?
Bueno, pues la historia empieza un sábado de 1531, muy temprano, iba el indio Juan Diego caminando desde su pueblo a Ciudad de México, y entonces en ese camino, al llegar al Cerro del Tepeyac, pues se encuentra a una hermosa mujer, la describe, ¿no?, en los escritos, que era impresionante, y bueno, era nuestra Santísima Madre, ¿no?, haciendo su primera aparición de las cuatro, que se le presentó a... ahora es ahora San Juan Diego, ¿no? Ya está, ya es santo. Y entonces, pues, en esas apariciones, pues, le encomendó, ¿no?, que fuera con el señor obispo y que se le hiciera un lugar, ¿no? Un lugar que ahora es la Basílica, para que fuera honrada su imagen, para dar amor a toda esa nación. Hablaba en sí a esa nación, ¿no?, pero realmente pues es a todo el mundo, y bueno, pues fue con el señor obispo en la segunda aparición le pidió pues una señal, ¿vale? Quiero saber, dile una señal a tu señora, ¿no? Y entonces le dijo la Virgen que fuera a una parte del cerro, estamos hablando de un cerro árido, en diciembre, y no había nada más que, bueno, nopales y así. ¿Sí? Y entonces hizo que crecieran rosas de Castilla, que no es normal y que hasta la fecha todavía existen ahí, que se siguen dando. Y entonces cortó las rosas, lo puso en su ayote, en su manta, San Juan Diego, y le dijo que cuando llegara el señor obispo solamente a él se lo revelara, ¿no? Y fue, lo atendió el señor obispo, abrió... pues su ayate, y entonces salió en ese momento, cayeron las rosas, y no nada más era el prodigio de las rosas, ¿no? Yo me imagino San Juan Diego pensó, va, pues las rosas no es común en esta época ni en este lugar, pero era más allá, ¿no? No esperaba como la sorpresa, y todo el mundo no esperaba eso, que la misma Virgen nos revelara su fotografía, ¿no? Es...
en el ayate.
Palpable. En el ayate. Claro, en el ayate, y bueno.
Por cierto, el ayate que se conserva actualmente, que se puede ver en la Ciudad de México, en la Basílica.
Exactamente. Yo he tenido el privilegio de estar muchas veces ahí.
Qué bueno.
Es algo que si se puede ir, que cuando la gente me dice voy a México de viaje, digo, tienes que ir a Ciudad de México, tienes que ir a la Basílica, es una paz, es un lugar que yo lo recomiendo, pues yo ahí, pues yo me acuerdo que me encomendé a mis, tengo dos hijas mellizas, y yo les encomendé, ¿no? Tenía problemas de pronto para embarazarme, y yo estuve ahí y le dije a la Virgen, iba pasando, y le dije, estoy lista para ser mamá.
¡Ay, qué bonito!
¿No? Y entonces,
¡qué bonito!
Sí, 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 y a los cuantos meses, pues dio el positivo.
¡Qué bien!
Tan esperado.
Qué
y
bien.
Entonces, es por decir así, ¿no? Y entonces, pues está ahí, ¿no? Ha sufrido, hubo un atentado, no me acuerdo en qué año.
Sí,
hace
famoso,
mucho tiempo,
muy
yo creo que estaba muy pequeña.
El Cristo que protegía a la madre, sí, sí, sí.
Sigue el Cristo ahí, que está exhibido, lo puedes ver.
Wow.
Pues es una, es, Está hermoso, está el Cristo, ¿no? Ahí tú te muestras el hijo defendiendo a su madre, ¿no? Yo siempre
qué
lo
bonito,
he pensado así.
Qué bonito, qué bonito. Oye, Erika, pues se me ocurre traeros a ti y a dos o tres mexicanas más y que nos contéis más en profundidad, porque ahora nos quedan pocos segundos, pero que nos contéis más en profundidad sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Te parece bien?
Me parece bien. Solamente quería comentarte algo,
¿sí?
Que,
¿sí?
Bueno, yo también estoy en la causa Pro Vida de 40 días por la vida, y entonces la Virgen de Guadalupe ha sido tomada como estandarte
patrona
aquí
de la
en
vida.
España y en
¿sí?
todo el mundo,
sí,
exactamente, porque en el manto, en la foto, digámoslo así, en el
está
ayate,
encinta.
Está la Virgen embarazada,
claro,
¿sabes?
Qué bueno.
Entonces eso espero con mucho gusto, oye, pues yo feliz de seguir porque es un tema que me apasiona mucho.
Pues Erika, de verdad, para la próxima vez que estemos aquí, te vamos a traer a ti a más mexicanas y nos contáis aquí en la radio, ante todos los oyentes, más sobre la Virgen de Guadalupe y también sobre este patronazgo de la vida. ¿Te parece bien, Erika?
Claro que sí.
Bueno, pues para recordar últimamente, lo último ya a los oyentes, será este jueves, ¿verdad? 12 de diciembre a las 7 de la tarde en la capilla, en la parroquia de Santa María de Vitoria, junto a la Catedral Vieja, será esta celebración de la Virgen de Guadalupe. Erika, muchísimas gracias
sí.
por haber estado con nosotros y nos seguiremos escuchando y viendo el día 12.
Claro que sí, los esperamos. Va a haber picoteo mexicano, va a estar muy hermoso todo y
pues
bueno, bienvenidos a todos.
Allí estaremos. Gracias, Erika, un abrazo.
Igualmente.
Adiós, adiós.
Adiós.
Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Palabras para mañana, itinerario de Adviento, de Gaetano Piccolo, es el primer libro recomendado esta semana. El tiempo de Adviento es una peregrinación que nos permite acoger el don de la Navidad. Es un camino que prepara nuestro corazón y lo hace disponible al encuentro, un viaje que nos transforma. El libro ofrece para cada día una luz, es decir, unos versículos de la palabra de Dios sobre los que meditar, una palabra que guardar para nuestra reflexión y un compromiso que adquirir. Estas herramientas nos ayudarán para caminar de manera individual o en grupo hasta la Navidad. El segundo libro es Orar con el cuerpo, cuando el cuerpo se hace oración. El libro nos presenta una serie de gestos corporales que nos invitan a estar presentes de manera consciente, a actuar con compasión, a recibir con gratitud, a dar y a trascender. Cada gesto está complementado con textos que nos ayudan a comprender y transformar nuestro mundo, tomar conciencia de nuestro cuerpo para así tener acceso a la totalidad de nuestro ser. Y el último libro es para los peques de la familia, Camino de Belén. Caminar a Belén no es ponerse en marcha hacia un lugar, sino prepararse a vivir que Dios quiere venir a nuestra casa. Se sucede como las etapas de un viaje, 24 textos que forman un calendario o itinerario que nos conduce hasta la Nochebuena. Los cuentos hablan de la presencia de Dios en nuestras vidas, de esperanza de María y José, y también nos hablan de quienes saben buscar como hicieron los magos. Hablan de Adviento y además dejan hablar. Cada lectura y sus bonitas ilustraciones pueden dar pie a preguntas y respuestas para compartir que darán una luz y un color especiales a este tiempo de espera. Pues feliz Adviento, espero que os gusten y hasta el próximo día.
Y en diciembre el Papa Francisco nos pide que recemos por la esperanza en nuestro mundo en este año jubilar que comenzamos en breve. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes de diciembre.
La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida y hoy la necesitamos tanto. El mundo la necesita tanto. Cuando no sabes si mañana vas a poder dar de comer a tus hijos o si lo que estás estudiando te permitirá tener un trabajo digno, es fácil caer en el desánimo. ¿Dónde buscar la esperanza? La esperanza es un ancla que vos la tirás con la cuerda y arraiga en la playa. Y nosotros tenemos que estar aferrados a la cuerda de la esperanza, bien agarraditos. Ayudémonos unos a otros a descubrir este encuentro con Cristo. que nos da la vida y progamos en camino como peregrinos de la esperanza para celebrar la vida. Y dentro de la vida entra también el próximo jubileo como una etapa. Llenemos nuestro día a día con el don que Dios nos da de la esperanza y permitamos que a través de nosotros llegue a todos cuanto la busca. No se olviden, la esperanza no defrauda nunca. Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana.
Y no hay tiempo para más, como siempre, toda la actualidad en nuestras redes sociales, en nuestra web y aquí en COPE Vitoria. Un fuerte abrazo. ¡Aur!